Seguimos nosotros aquí en Detrás del Dial con toda la información. Y este viernes se va a realizar el Congreso de Pedagogías de los Cuidados aquí en Santiago del Estero, en el marco, ¿no?, de justamente del Día Mundial para la Prevención y la Lucha contra el Abuso Sexual Infantil, algo que nosotros lo vemos todos los días. Son casos que pasean por los pasillos de los tribunales, de las fiscalías, que nosotros los estamos contando como noticia también todos los días, ¿no? Pero para hablar acerca de esto, estamos en comunicación telefónica con el doctor Jorge López, que es fundador de la Fundación, valga la redundancia, Familias Protectoras y Ruta ESI. Doctor López, buenos días. Luciana y Susana los saludan.
Buenos días, Luciana. Buenos días, Susana. Buenos días a toda la audiencia de Radio Nacional.
Bueno, un gusto tenerlo con nosotros, doctor, para hablar de esto que es tan importante y está tan en agenda y cada vez... ¿Podemos decir que crece más o hay más denuncias, por eso se visibiliza más, que tiene que ver con los casos de abuso sexual infantil en el país, o hablando específicamente de Santiago del Estero, que son muchísimos también, doctor, ¿no?
Sí, ahí tenemos que aclarar, ¿no? O sea, primero está bueno la visibilización, así en general, pero también tenemos que, como ustedes planteaban hace rato, de casos, no son casos, estamos en una cultura de violación, ¿no? Desde la conquista, de la llegada de los españoles aquí a estas tierras, uno de los métodos de tortura y de dominación fue la violación. Y eso fue aprendido también por las culturas locales y eso se reproduce. Entonces, digamos que tenía otro, incluso como delito no estaba configurado, hasta se ha naturalizado y se ha, de algún modo, digamos, se ha instalado como una costumbre, con el incesto y todo esto, incluso judicialmente se beneficia a los violadores caratulando porque son ignorantes o porque no tienen educación y eso no es así. Y entonces cuando se habla en estos términos, digamos, a veces de cuando se publicita, y para generar como una excepción por casos horrendos, lo que se está haciendo es tapando el problema de fondo, que es, ¿no?, que los abusos y violaciones a las niñas, niños y a las infancias es mucho mayor, ¿no?, de lo que se hace aparecer. Se hace aparecer, pues se cree que son excepcionales, ¿no es cierto? Que son casos horrorosos, monstruosos. No hay ningún monstruo, no hay ningún horror. Es una cultura de la violación.
Como tremendo, ¿no? Esto que está diciendo usted, doctor, esto de decir, estamos en esta cultura que nunca... habíamos escuchado un planteo desde ese lugar con absoluta razón, por supuesto, con lo que nos está diciendo, pero hablando específicamente de Santiago del Estero, doctor, nosotros venimos de varias semanas con casos en donde docentes, por ejemplo, han sido los receptores de ese niño, de esas niñas, que han ido a contarle a sus maestros el calvario que estaban viviendo en sus casas con sus tíos que los abusaban, con sus propios padres que abusaban sexualmente de ellos. Y esto ha encendido nuevamente la alarma en torno a esta problemática y, por supuesto, al rol que cumplen los docentes, por un lado, al rol que cumplimos, que cumplen las madres, porque hay muchas que se hacen eco de estas denuncias de sus propios hijos, y hay otras que hacen caso omiso y no terminan de, hablar nunca acerca de esto, o no les creen. ¿Y qué rol tenemos nosotros como sociedad en este mundo que hoy nos toca vivir, no?
Sí, ahí tenemos que plantear, por un lado, el tema, digamos, de la alarma, ¿no? Que ojalá sea una alarma que esté siempre sonando, digamos, porque ahora mismo estamos hablando nosotros, están violando, están torturando a una niña, un niño o a un adolescente, ¿está? Esto hay que plantearlo así porque si el índice de la estadística, que la única que tenemos, que es la sonda de UNICEF, incluso que hizo un trabajo de relevamiento aquí en Santiago del Estero, que entre cuatro niños, niña, uno es abusado, por lo menos, sí, de las denuncias que llegan, ¿no? Y de las que se registran, porque el lunes pasado tuve una reunión con la coordinadora del Ministerio Público Fiscal de la Unidad de Abuso Sexual, la doctora Erika Leguizamón. Le hemos pedido de Familias Protectoras estadísticas y no tiene. Y eso no es, digamos, algo que no tienen por no tener, ¿se entiende? Sí. Entonces, bueno, el tema del dato, que no hay aquí ni en la Argentina, lo único que tiene, miren la paradoja, es CABA, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la única que tiene datos estadísticos. Bueno, y dejemos eso ahí, por un lado, que también la justicia debería cuidar a los niños, niñas y adolescentes sobrevivientes de abuso sexual infantil o mejor dicho, de abuso sexual contra la infancia, porque no existe el abuso sexual infantil, es abuso sexual contra la infancia, son adultos que abusan, sí, son adultos que dominan otros cuerpos y hacen que reproduzcan el abuso en la infancia. En el tema de la educación, por eso nosotros planteamos el viernes en el primer Congreso Internacional de Pedagogía de los Cuidados, es si estamos cuidando o no a las niñas, niños y adolescentes en las escuelas. Fíjense ustedes lo de Atamisque, ¿no?
Claro.
Le comenta a la niña, a todos los docentes, y se comunica a la madre, bueno, la madre también forma parte de esta cultura de la violación y todo esto, ¿verdad? Entonces, los protocolos, si usted toma el protocolo de Santiago del Estero, dice que, bueno, hay que labrar el acta y actuar directamente, ¿no es verdad? O sea, tomar lo que dice así sin modificar nada de lo que dice la niña o el niño, ¿sí?
¡Qué bárbaro!
La niña denunció.
Claro,
o sea, el hecho que se tome el acta en la escuela ya es denuncia, ya la niña ha denunciado, ¿sí?
Seguro, seguro que sí. Por eso, ahí, ¿no?
Entonces, escuche, Luciana y Susana, y quiero porque ustedes llegan al interior y esto es muy importante y que es claro y que no nos, como dicen los chicos, no nos versen más, no nos chabullen más con esto.
Ahora,
La niña denuncia en su escuela, la maestra labra el acta ya es tomada como una denuncia. Entonces, ¿por qué después se plantea desde el sistema, digamos, traerla a la chiquita a Camar Gesell? Porque no le creen. Porque ahora hay que ver si dice lo que dice, si ha sido, en qué lugar ha sido, cuántas veces ha sido, qué perfume usaba el depredador, qué camisa, qué calzoncillo, qué media. Y si hay un error en eso, ya es una contradicción y ya es a favor del depredador para que quede libre.
Ahora, sí, por eso, doctor...
Se demora los fallos, ahora estamos acompañando a varias causas que estamos impulsando, como la de las médicas de Alejandra y Patricia Neriani, de la madre protectora Betty Neriani, que se está demorando porque no se sabe si, bueno, el olor, la camisa, el color del mueble, como dijo, cuando relató la sobreviviente que fue abusada y así.
Claro.
Entonces hay todo un vericueto también de una justicia patriarcal violadora. O sea, eso es así, ¿verdad?
Sí.
Entonces, ¿por qué no podemos ir nosotros a Ñatuya, por ejemplo, en este caso, a Atamisqui, perdón,
claro,
y hacer la Camar Gesell ahí? Pero si ya está el acta que la chica denunció, la niña pudo sacar la voz, si ya está el acta, ¿para qué no nos somete a Camar Gesell?
Por eso es que, doctor, se dice es que a los chicos hay que escucharlos, pero también hay que creerles. Fundamentalmente hay que creerles cuando cuenten acerca de un abuso.
Pero no se le cree. Porque si la niña ya dijo, sacó la voz, se hizo un acta por el protocolo que existe de aquí en Santiago del Estero.
Sí.
Y después, bueno, si ya dijo usted, niña, aquí esto, ahora vamos a marchar preso al Ministerio Público Fiscal, a una Camar Gesell, a un contexto totalmente ajeno a la niña, una niña que viene de Atamisqui, es mucho violencia, es
sí,
re-estigmatizar.
Claro.
Es seguir estigmatizando, re-victimizando, ¿hasta
bien,
cuándo? O sea, al final, y al último, si con suerte le creen, le va a llegar la notificación al depredador, al violador.
Claro. Doctor, este congreso, nos estamos quedando con poquito tiempo, pero este congreso se va a llevar a cabo entonces el próximo viernes. ¿A quién está destinado?
Está destinado a todas las familias, a todos, porque no nos cuidemos, porque no es posible que una pandemia nos vino a hacer caer en cuenta que tenemos que cuidarnos, que nos estamos cuidando a nuestros niños y adolescentes, nos estamos cuidando a nuestras personas de la tercera edad, y cuidamos más el aparato, el celular, el auto, los bienes materiales que a las personas.
Bien.
Entonces, el medio ambiente, la naturaleza, no es que el tiempo esté loco, como dice Pocho Chávez, sino que lo estamos destruyendo nosotros, la única especie que puede hacerlo, que es la humana.
¿Todavía siguen
abiertas?
Claro, ¿todavía están abiertas las inscripciones, doctor?
Sí, todo está abierto, y bueno, esperemos que no nos colapse la tecnología, porque ya hay cerca de 1,000 inscriptos, y esto también es un orgullo de Santiago del Estero, ya que el sábado tengo la marcha del orgullo también. Es un orgullo de Santiago del Estero, se lleva adelante con el auspicio de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, con la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales y de la Salud de Santiago del Estero, este congreso único en el país, único en el mundo, y es la única actividad de este tipo en el Día Mundial de Lucha contra el Abuso Sexual a la Infancia.
Perfecto. Doctor, gracias por estos minutos con nosotros. Sé que tenga un lindo día.
Muchas gracias a ustedes y visibilicemos porque nuestras infancias necesitan que se les escuche. Amplifiquen, es decir, en términos técnicos radiofónicos, la voz de los niños, niños y adolescentes. No se suicidan los niños ni las niñas, como está denunciando UNICEF, por otras causas ajenas que no sea o por abuso sexual infantil o es por tema de identidad, ¿no?
Sí.
Y llegan a las adicciones también porque son víctimas de abuso.
Bien.
Entonces, unamos las variables, no las aislemos, no las separemos. Muchas gracias, Radio Nacional.
Que tenga buen día, hasta luego. Ahí estábamos hablando con...